Bienvenidas a Beus, historias mestizas que sanan el mundo.
Arrullo me están pidiendo y arrullo le voy a
La música no solo es una de las ramas del arte. Sus ritmos y melodías nos conectan con la alegría de vivir y fortalecen los vínculos con quienes compartimos sus sones. En las culturas orales, además, la música es un camino para transmitir conocimientos ancestrales. Asistimos a uno de esos encuentros, en un rincón de la costa pacífica colombiana. Sus protagonistas son las parteras afrodescendientes. Al son de la percusión, están celebrando el primer arrullo por la vida del año. Más allá de la alegría de los tambores, esta celebración es también una forma de organizarse y compartir experiencias vinculadas con la salud. Es así como mantienen vivo el cuidado de la trama de la vida.
Hemos regresado. Asoparupa abre sus puertas después de mil cosas, sorpresas, cosas no tan agradables, pero que en últimas, como siempre, la tradición se mantiene, la comunidad resiste, el pueblo no se rinde carajo y con la oportunidad de seguir compartiendo con todos ustedes. Este espacio tan sagrado de transmisión de conocimiento, de relevo generacional, de preservación de la identidad cultural, de la manera en que nos juntamos para saludarnos. Yo,
Lisette es una de las cientos de parteras afrodescendientes que existen en Colombia. Concretamente, ella forma parte del colectivo de parteras tradicionales afro del Pacífico, un territorio que ha sido aislado socialmente y en el que las condiciones políticas y de extrema pobreza dificultan a las madres acudir a un centro de salud. Su labor es asistir a las mujeres durante las fases de su vida reproductiva, es decir, desde la primera menstruación hasta la menopausia. Incluso en el peor de los casos, también las acompañan en la muerte de los neonatos, una muerte que entienden como la última puerta de la vida. La trascendencia de esta labor dentro de la comunidad convierte la partería en un acto político, pues garantiza la vida y la resistencia de los pueblos y territorios más olvidados. Se trata de un legado transmitido oralmente, generación tras generación. Lisette ha recibido este conocimiento de sus ancestras, las mujeres de su familia, pero también de las voces más ancianas, tesoreras del saber tradicional. Por eso, Lisette recorre la costa del Pacífico preguntando a las maestras por el valor de las plantas, los rituales, las canciones.
Decían los músicos ahora y las cantadoras, arrullo me están pidiendo y arrullo les voy a dar. Y con eso les quiero ahora sí presentar y recordar también saludar de manera muy amorosa a mi maestra Magdalena.
Sí, aquí estamos presentes, dándole gracias a Dios por un nuevo año de vida. La pandemia no nos culpó, no pudo con nosotros. Aquí estamos, estamos vivos.
Aprender de esas maestras alrededor, de los chigualos, de los arrullos y los alabados, me concentra en la celebración, en la importancia de la vida, pero también de la muerte, que se constituyen de igual, ninguna es buena, ninguna es mala. Y es un acompañamiento en el duelo tan importante para la familia, pero también para el que llega o el que se va. Es un acompañamiento espiritual, es un acompañamiento energético, es un acompañamiento comunitario, y sobre todo, es un acompañamiento tan universal del territorio, que se eleva al universo a través de esos cantos, a través de esas músicas, donde no solamente es la marimba, sino todos los instrumentos que acompañan, como el cununo, un guasá. Pero también es la voz elevada de cada sabedora que acompaña en el duelo durante la despedida de un ser querido. Esto alienta a mi alma a no tenerle miedo a la muerte y saber que va a estar muy bien acompañada en ese tránsito de la vida.
Bueno, pues yo soy de López Mical, Micalseña. Yo empecé a partir que aprendí de mi suegra y de mi mamá. Ella, cuando se metían a la pieza, partía. Entonces, no los dejaban a nosotros de entrar. Nosotros, por las indiguitas, pues, mirábamos de qué forma lo hacían ellos. Y cuando ya nacía el niño, entonces nosotros entramos a mirar al niño. Y ya veíamos de qué forma cortaban el ombligo y de qué forma lo arrollábamos. Y cuando ya la mujer salía, entonces uno se sentaba al lado de la cama cuando le cantaba esa canción. Pues, bendito sea Dios, señora, que dio la saco con bien. Que dio la saco con bien. Ahora para lo adelante, señora, cuídese bien.
Y bueno, y a Mercy, un poco, y aquí que estamos recreando el nacimiento y todo lo que embarga en él, como acomodar al bebé, ¿qué pasa cuando no se logra y de pronto se genera una gran dificultad y ese niño o niña nacen muertos?
Con ramos de flores lo van adornando, oh Rocío, San Antonio ya se va, oh Rocío, San Antonio ya se va. Este niño quiere que lo arrulle yo, lo arrulle su madre, la que lo bañó. Oh Rocío, San Antonio ya se va.
Sí, wow. Y todo eso es muy bonito, porque eso, mejor dicho, eso, las casas se llenaban, van bailando el niño, va este, y tomando su biche, que antes pues sí, uno no le decía tomar seco, era su biche preparado uno bien rico y decía tomar, pero muy bonito.
Que justamente ahí donde se condensa la celebración de los meados.
De los meados, eso es lo que hace los meados.
También cuando ellos nacían muertos, también el chihuahua que una gente le hacía, que uno le intercate, pues. Angelito, fuera yo, ay, que fuera yo, que fuera yo. Canten tú. Angelito, fuera yo, ay, que fuera yo, que fuera yo. ¿A dónde llevan el ángel? Ay, para la gloria que se va. ¿A dónde llevan el ángel? Para la gloria que se va.
Días después del nacimiento, la atención de la partera se centra en el momento de cortar el cordón umbilical. Lo llaman el ombligado. Cada palabra, en una cultura oral, es un tesoro para la vida.
El proceso de esperar la caída de ese cordón umbilical afianza el vínculo de las propiedades del territorio con ese nuevo ser humano. La placenta, al ser sembrada al lado de un árbol o debajo de un árbol, va a recordarle a esa familia, a ese nacido o nacida, dónde está su lugar en la historia. Así como se amplían las raíces de un árbol, así su memoria colectiva, su familia constituida, se mantiene.
El que quiera pegarle al bebé cuando se le cae del niño, se le echa en aceite, sirve para crecer el pelo, o también se guarda en la cartera para traer suerte, como también si quiere guardar una experiencia hasta que el niño tenga 8 o 9 años o 6 años, que ya tenga conocimiento, se tiene guardado la placenta en un tarro de vidrio con biche. Y entonces cuando ya uno siempre le va hablando como es el conocimiento, qué es la placenta, de dónde viene su ombligo, bueno. Y entonces cuando ya se entierra, entonces uno se la entrega, se le muestra. Si quiere enterrarla, que él mismo la entierre y siembre un árbol. Y todo esto es un bien para nuestros hijos, nuestros nietos.
Entonces sabemos cuál es la cura para el alma, maestra.
Para la cura, para el alma.
Quitarle la guerra del mundo.
Para la guerra del mundo es volver a la ombligar. Porque la ombligar es que hace el muchacho fuerte, trabajador, amoroso.
Las parteras afrodescendientes conocen la violencia de cerca. La costa pacífica colombiana es un territorio atravesado por el conflicto narco, con todas las violencias que ello conlleva, que merman la salud de sus comunidades. Vivir en zonas de conflicto significa convivir con amenazas, asesinatos, pocas oportunidades laborales, dificultad para acceder a la educación y a la atención sanitaria. Aquí, las parteras acompañan la vida en los rincones a los que el Estado no llega.
En su vocación de comprender la dinámica de la naturaleza y el universo, va encontrando las herramientas de sanación, de armonización, de protección para el ser humano, también para el medio ambiente, para el espíritu, para mantener los vínculos y el tejido social y comunitario. Eso hace que ella gane un prestigio, un respaldo y un respeto dentro de la comunidad, tanto que a pesar de las transformaciones que han tenido los territorios por el conflicto armado, por ejemplo, los mismos actores armados la respetan porque la ven como una guardiana, la ven como la sabedora, la ven como la maestra, como la médica ancestral, como la abuela que hay que cuidar. Entonces ella es la que muchas veces dentro de la comunidad la que entra a mediar. Y es la que efectivamente...
Pero cuando la vida irrumpe en esos territorios, lejos de las redes estatales de salud, sus habitantes solicitan el apoyo de las parteras. En ocasiones, se las llevan sin decirles cuál será su destino. Ellas son capaces de viajar a altas horas de la noche o emprender largas caminatas. Ellas atienden a los partos, pero también asesoran y acompañan con otros malestares. Su conocimiento sobre las propiedades medicinales de las plantas que les regala la Madre Tierra les permite elaborar bebidas ancestrales como la tomasera, el pipilongo, el gloreado. Ellas identifican los frutos del territorio, los cultivan, los toman, les piden permiso para que no se marchiten y desde ahí asesoran y acompañan a la buena nutrición desde la vida en el útero.
La partería responde entonces de una manera integral al sostenimiento de la vida porque tiene conocimientos y prácticas de vocación en la soberanía alimentaria, sembrando las plantas, sembrando productos propios del territorio como la papachina, productos importantes de alta nutrición para las comunidades, pero que se nos quitan de las manos por todo este sistema de mercadeo que hay alrededor del interior y que en vez de aprovechar nuestros productos propios por cosecha, pues nos imponen productos que nos llegan del interior del país. Ella cuando va caminando sobre la calle, así sea que esté en la zona urbana, siempre va identificando dónde está la mata, dónde está el árbol, dónde está esa nacedera, dónde está ese pipilongo. Y ahí ella lo cultiva y dice, eso hay que protegerlo,
sirven,
hay que cuidarlo.
También hay plantas que sirven para cuando se va a presentar un aborto espontáneo, entonces ya si nosotros vemos que la señora, el bebé, la examinamos y vemos que el bebé está vivo, pues entonces también le hacemos unas bebiditas para contener ese aborto. Entonces por eso nosotros tenemos esa confianza a las plantas, de que sabemos que han sido creadas para ayudarnos a un mejor vivir.
La Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, ASOPARUPA, que preside Lisset, calcula que las parteras atienden entre 4.500 y 5.000 partos al año en la región. A pesar de esa labor, sus ingresos son prácticamente nulos. En la mayoría de los casos, no han recibido más que un que Dios se lo pague, una minga o un trueque de pescados o arroz.
Somos resistentes porque somos una comunidad solidaria, porque el tejido comunitario siempre se mantiene, porque la partería tradicional es la que mantiene el madrinazgo, el compadrazgo al nacer ese niño o niña. Que esa crianza no es solamente nuclear, sino compartida. Porque la partera se convierte en esa madrina. La acompaña a la vida y es la voz y ella a la que le piden el nombre de Dios y se le arrodillan. Y se le pide el consejo, así sea también la pareja, la adulta. Siempre se tiene en consideración y en respeto la palabra y la experiencia de un sabedor, de una mayor a un mayor. Aún creemos en el trueque, aún creemos de que la vida es para celebrarse, para vivirse tranquilamente. No es una competencia. Entonces, de frente a las dinámicas del capitalismo y el machismo, las comunidades chocan un poco. A pesar de que
en 2017, después de 6 años de movilizaciones, las parteras tradicionales de Colombia consiguieron que el gobierno reconociera su conocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Conscientes de que su labor garantiza la vida y la resistencia de los pueblos afro, de generación en generación, crearon alianzas estratégicas, como la del Barco Hospital San Rafael, que presta servicios de salud y realiza misiones médicas en los territorios más olvidados del litoral pacífico. También atienden a personas afectadas por el conflicto armado interno, que según la Comisión de la Verdad serían más de 1.800.000 entre 1985 y 2019. A pesar de su labor, la medicina institucional sigue sin reconocer el conocimiento de las parteras. De hecho, siguen sin ser incluidas en el sistema de salud. La Federación Nacional de Parteras Tradicionales sigue negociando para que se reconozcan los derechos de aquellas que durante toda su vida han desarrollado su labor sin apoyo alguno.
Pues el hecho de que nos hayamos criado en una casa palafítica, escuchando el sonido del río o del mar cada noche, eso es nuestra riqueza cultural, pero nos la están quitando. Y aún seguimos en resistencia y resiliencia, porque cada vez las nuevas generaciones nos damos cuenta de que la manera en que el capitalismo nos muestra el desarrollo no responde al desarrollo propio que hemos venido nosotros por años.
Aquí termina la historia. Lisette sostiene el arrullo ancestral de las parteras tradicionales del Pacífico colombiano. Voces unidas, las de las parteras del Pacífico, que cuidan, protegen y defienden la vida allá donde el Estado no llega. Voces portadoras de una sabiduría ancestral capaces de trascender a las violencias. Si quieres conocer más sobre las protagonistas de esta historia, entra en veus.info. Para conocer más historias mestizas que sanan el mundo, síguenos en Spotify, iVoox o en las redes sociales de Medicus Mundi Mediterránea. Queda mucho por escuchar, muchas voces por conocer. ¡Salud! Este podcast ha sido realizado con el apoyo económico de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Medicus Mundi Mediterránea y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.